hoy, gracias a Dios, por estar en este lugar, en este momento, en este día, y saber que no es por mérito, sino por su gracia.
Hablar de estas cosas
me llama mucho la atención. Me ocurrió algo un día de estos. Yo comparto con mis estudiantes a través de las redes sociales. Veía en un el grupo de Facebook que comparto, uno de los grupos que comparto con uno de mis grupos de estudiantes en la universidad, vi una foto de un estudiante extranjero. Me llamó mucho la atención porque era una foto donde él estaba con su papá, y a mí eso como me llegó tan profundo. Y nada, se me ocurrió etiquetarlo y yo le escribía: disfrútalo mientras lo tengas, porque el mío hace 34 años que se fue. Me pasó porque hablaba con él después, me pasó lo que me está pasando ahora, se me quebró la voz. Y yo decía, porque hace 34 años que se fue, y sin embargo todavía yo siento el deseo, me hubiera gustado que él estuviera conmigo. Y yo no tengo pena de que mi papá se haya muerto. Mi papá murió siendo un santo y mi papá está en el cielo. Yo no tengo duda de que él está allá, y quisiera verlo allá. Felicidades a los padres de Casa de Paz. Miren, Pablo comienza en el capítulo 4 de 2 Timoteo haciendo una recomendación. Él le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Bueno, eso de encarecer, ¿qué es lo que nos está diciendo? Diciéndole Pablo, ¿qué es lo que le está recomendando? Bueno, encarecer podría ser la manera de decir recomendar, pero no simplemente recomendar, sino recomendar con empeño, recomendar de manera especial. Y él además dice: delante del Señor Jesucristo. Las personas que no conocen del Señor acostumbran a hacer juramentos para darle fuerza a sus palabras y usan el nombre de Dios. Por Dios. El Señor no quiere que juremos de esa manera. La gente lo hace. Pero para que crean que lo que le está diciendo es cierto, entonces usan el nombre de Dios. Pablo aquí está usando el nombre de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, delante de Él, yo te insto para que tú hagas que prediques la palabra. Esa es una recomendación que Pablo hace a través de Timoteo. Ayer lo dijo Timoteo, hoy no lo dice a nosotros. Para Dios es importante que nosotros prediquemos su palabra. ¿Y por qué quiere Dios que nosotros prediquemos su palabra? Le dice: porque delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, No hay manera de escapar de ese juicio. Este es un juicio cierto, como cierta es la palabra de Dios. Y este juicio no podemos decir como excusa para no tener una conducta aceptable delante de Dios. Yo no lo sabía. Esa no será una respuesta válida. Y por eso Pablo hace el énfasis, mi bebé, en un juicio. El Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo tanto, esfuérzate en predicar la palabra de Dios. Y entonces él seguía insistiendo en Timoteo de que no simplemente predicara. Él dijo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, predica permanentemente la palabra de Dios. Ocúpate de preguntar, ocúpate de llevar el mensaje. Y pudiéramos nosotros preguntarnos y decirnos, y es posible que alguien esté predicando permanentemente. Sí, sí, yo estoy aquí en este momento y ustedes dirán, ¿qué estoy haciendo? Predicando. Y diré, entonces, eso quiere decir que usted puede estar las 24 horas del día ahí predicando. Bueno, exactamente no. Usted no me va a soportar 24 horas en primer lugar. Pero no se puede, yo no voy a estar 24 horas. Pero sí puedo predicar 24 horas. Porque mi vida debe ser una predicación continua. Yo debo, por mi manera de ser, por eso decimos a veces que la vida cristiana no es una religión, sino una manera de vivir, un estilo de vida. Entonces, con lo que yo hago cotidianamente, o con lo que usted hace cotidianamente, otros tienen que ver que usted es una persona diferente. Que usted es una persona que trata de agradar a Dios. Si las personas no ven eso en usted, revise un poco las páginas que ha leído de la Biblia. Porque lo evangélico, lo cristiano, tiene que verse. Si lo cristiano no se ve, si otros no aprecian que usted hace las cosas de manera diferente a como lo hace todas las gentes, entonces es posible que algo no ande muy bien. Por eso, sí es posible predicar durante todo el tiempo. Predicar en la iglesia, pero predicar en la casa. Yo no sé lo que la hermana Belén dice de mí cuando yo no estoy, pero sí están ustedes, de si yo en la casa soy tan evangélico cuando me subo aquí en el púlpito. O a mis hijos, ¿qué dicen mis hijos de mí? ¿Reniegan ellos del evangelio por mi conducta frente a ellos? ¿O dan gracias a Dios porque su papá es cristiano, porque su papá es evangélico? Y el hecho de ser cristiano, de ser evangélico, hace el papá de ellos un mejor papá. Eso debía ser. Eso tiene que ser. Porque de eso es de lo que Pablo quiere hablar. Pero él sigue insistiendo, dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Para además dice, redarguye, convence a esa gente. y si fuera necesario, reprende. Pero le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, no te salgas de la palabra. Y además, hazlo con paciencia, hazlo con amor, para que las personas puedan tener el deseo de oírte en lo que tú quieres decir. Pablo tenía un motivo para aconsejar a Timoteo que predicara la palabra y haciendo el énfasis, mostrando Pablo la urgencia que había de hacerlo. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo de Pablo? Ahorita ya dijimos que viene un juicio. Y como viene un juicio, las personas deben saber sobre qué van a ser juzgados, para que no vayan al juicio sin saber a lo que van. Pero él tenía otra motivación además de esa. Otra motivación de Pablo para exhortar a Timoteo a que predicara la palabra es también porque hemos visto que a medida que van pasando los tiempos, la conducta de las personas se ha hecho un poco diferente. Pablo veía eso y Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando uno considera que algo es importante, uno lo cuida. Si uno considera que algo no es importante, ahí va. Se rompió. Se perdió. O sea, para mí no, eso no es importante. Y cuando Pablo dice aquí que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, lo que nos quiere decir es que serán indiferentes a la palabra de Dios. Que le importará si la palabra de Dios se observa, se vive, o si la palabra de Dios se rechaza. No sufrirán la sana doctrina, no le importará la palabra de Dios. No le importará cumplir lo que Dios establece. No le importará vivir conforme al propósito de Dios para cada ser humano, sino que estarán dispuestos a hacer lo que quieren hacer y hacer las cosas como quieren hacerlo. Tratar de acomodar la palabra de Dios para hacer lo que quiere y entonces tratar de aparentar que están sirviendo a Dios, que están creyendo a Dios. Escúcheme, yo debía haber presentado a una persona que vino conmigo y yo conversaba con él en este día. Esta persona que está ahí al lado de Manuel, ese es mi hermano. Es mi hermano mayor, porque el mayor que él murió ya hace un tiempo, ese es mi hermano mayor. Y yo conversaba con él, porque se le han acercado algunas personas donde él vive y le están enseñando algo que no es Dios. Y entonces él tenía un libro y yo le decía, ven, vamos a leer tu libro. Es un libro de religión. Y ven, vamos a leerlo. Y yo le decía, ¿ves? Mira, todo lo que hemos leído, y si seguimos ojeando, no menciona en ningún lugar a Jesucristo. No mencionan a Jesús. No creen en Dios. No creen en Jesucristo. No son cristianos. Sin embargo, sí había una lámina dentro del libro que ellos se la dan, y está la figura de Jesucristo. Le hacen creer que creen en Jesucristo, pero no creen en Jesucristo. Ellos creen en un profeta llamado Smith, y yo le hablaba de él, pero vean que hay esa situación que Pablo anunciaba. O sea, vendrán los tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no tendrán respeto por la palabra de Dios, no tendrán respeto por las promesas de Dios, no tendrán respeto por lo que Dios quiere que las personas vivan. Por eso Pablo hacía ese énfasis, y hoy nosotros debíamos estar más apurados por presentar el mensaje de la palabra de Dios y no perder el tiempo, sino, como él le decía, insta a tiempo y fuera de tiempo. Conviértete en un predicador de tiempo completo, que toda tu vida sea un mensaje de Dios, un mensaje de Jesucristo a las personas con las que tú convives. Y ese es un llamado para nosotros hoy día. Y él dice, no sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, en vez de buscar de la palabra de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que no van a plantear la palabra de Dios, aunque sienten que hay algo y están supuestamente buscando algo, y ese algo, yo sé que hay algo, yo sé que hay un Dios, pero se niegan a aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Actuarán conforme a la maldad que hay en su corazón. Y eso lo vemos. Esa es la cotidianidad. Eso es lo que nosotros vemos todos los días. No están buscando al Señor. Están buscando tener supuestamente una buena relación de Dios, pero sin amar a Dios, pero sin creer en Jesucristo. Y no hay manera, porque no hay otra manera de llegar a Dios que no sea a través de Jesucristo. Pero Pablo tenía otra preocupación además de esas dos. Pablo sabía que no predicar la palabra de Dios, no enseñar la palabra de Dios, iba a tener entonces otra consecuencia. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hay un texto, ¿no?, que dice que la fe viene por el oído y por el oír la palabra. De manera que si nosotros no predicamos la palabra, si nosotros no enseñamos la palabra, las personas no pueden ser motivadas a tener fe en el Señor. Ven que nosotros tenemos un gran trabajo que hacer. Y Pablo hoy, a través de la escritura, de lo que él le escribió a Timoteo, nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo que es necesario que para este tiempo nosotros prediquemos la palabra de Dios. Porque si no, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ¿cuántas filosofías anticristo están por ahí? ¿Cuántas? Ya casi ni se puede enumerar, porque no hay quien las conozca todas. Pero hay por ahí muchas filosofías, muchas religiones, muchas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no predicamos, estamos permitiendo que los que sí hacen su trabajo. Esta mañana llamó a alguien en mi casa, tocó el timbre, me dice, ¿hay alguien ahí? Yo me acerqué por el balcón y le dijimos que, ¿quién es? Y él me dijo un nombre que no lo recuerdo. Y entonces me dice, yo vengo para que compartamos un pasaje de la palabra. Digo, no, yo voy para la iglesia un poquito más tarde, porque ahora así es como comienza. Sí, le ofrece compartir una porción de la palabra de Dios. No se presentan como lo que son, sino como alguien que quiere conversar con nosotros a través de la palabra de Dios. Pero dice, no, está bien, yo voy un poquito más tarde para la iglesia. Pero se me olvidó, después lo pensé ya para la próxima, decirle, y si quieres, te invito a que vayas conmigo. Amén. Entonces, Pablo ve que hay consecuencias espirituales en no predicar el mensaje de la palabra. Porque van esos maestros que enseñan conforme a la maldad que hay en su corazón, como dice Pablo, conforme a sus concupiscencias. Entonces no enseñan a Cristo. El Señor Jesús lo dijo, ya lo había dicho hoy. En Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, que lo que leemos en Timoteo no nos debe extrañar. Jesús ya previno sobre esta posibilidad, que se iban a levantar muchos falsos profetas. Pablo sabe, y se lo dice a Timoteo, que el cristiano debe tener una conducta de cristiano. Por supuesto, ¿no? Pero no es tan obvio. Y además la respuesta no es tan así. Hay cristianos que pudieron eventualmente no estar haciendo lo que deben hacer. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes son sal y luz para el mundo, para la tierra. O sea, ustedes deben darle el tono a la vida de las gentes, al sazoncito y la salecita, para que no esté desabrido y no echar la panda para que no se salga. Pero además, ustedes son la luz del mundo. Y eso nosotros lo vemos ahí en la palabra de Dios. Entonces él le dice, pero tú, sé sobrio en todo, en nada te sobrepases, sé templado, sé moderado, ten dominio propio de tu propia vida, es decir, lleva las cosas de tal manera que con tu hacer tú bendigas a la persona. Y le dice algo que parecería difícil. Soporta las aflicciones. No le dice, busca estar afligido. Pero si las aflicciones llegan, soporta. Le dice, bueno, ¿y cómo va a ocurrir que yo soporte las aflicciones? Hay una emisora que no quiero decir que siempre oigo, sino decir que en los radios que hay en mi casa solo se oye esa emisora. Sí, solo es. Y en el carro, y todo, solo esa emisora. Es Radio Visión Cristiana, ¿no? Ahí, nunca la quitamos. Ya a mi casa, ahí están. Y a veces los radios, por lo menos uno de ellos, está las 24 horas ahí predicando entre varias gentes. Y hoy día, un día de esto, que yo estaba en un maratón para colectar dinero para sostener el emisor y seguir predicando el evangelio. Y hoy día, ayer, que estaba haciendo un gran énfasis, que la gente colabore, y es bueno, ese es un gran ministerio. Y decía entonces, bueno, vamos a orar por los que tienen problemas judiciales. Llamo a una hermana y dice, yo tengo una situación en la corte. Tengo siete cargos, siete infracciones. Y yo me quedé preguntando si esa persona es, no, cristiano no, a lo mejor es cristiano. El Señor no pone en duda, solo el Señor sabe si es cristiano o no. Si es inocente de todos esos cargos. Y está pidiéndole a Dios que la libre de la justicia, porque decían lo que decían, bueno, si vamos a pedirle al Señor que haga justicia. Y es posible que alguien que esté orando porque haga justicia, entonces si el pueblo condena, no puede decir que se hizo justicia. Porque realmente había hecho, tenía los cargos por los cuales estaba juzgado, eran ciertos. Sí. Que las cosas, tiene su base. O sea, nosotros tenemos que pedir al Señor. El Señor puede librarnos. Y el Señor puede hacer un milagro. Pero si yo le debo a alguien y esa persona me está exigiendo que yo le pague por vía judicial, ¿sería justo que yo, el juez diga que yo le tengo que pagar? Si realmente esa, yo recibí bienes de esa persona o dinero de esa persona y yo le tengo que corresponder. Entonces, Dios es un Dios amoroso. Todo lo que compete a Dios, Él me lo perdona. Yo le pido perdón a Dios por mis pecados y no tenga duda de que Dios le está perdonando. En el momento que usted con fe le confiesa sus pecados, en ese momento el Señor le está perdonando. Pero hay algunas cosas, algunas cuentas pendientes que Dios me dice, ¿te cargo de esa tú? Yo te perdono tus pecados. Pero al que tú le debes, ve y pague. Sí. Amén. Él podía poner en el corazón del que yo le debo. Y óiganlo bien los hermanos aquí, por si acaso le debo alguno. Poner en el corazón. Perdónale eso al pobre hermano López. Ahí se la dejo, ¿no? Y si él pone en su corazón que me perdone la deuda que yo tengo con usted, hágale caso al Señor. Pero esa es una situación en la que nosotros tenemos que ver como objetividad, como creyentes. Un creyente no debería tener siete cargos, ¿no verdad? Ahí en la justicia. Debemos vivir una vida, una conducta, ¿cómo le dice? Sobria en todo. Soporta las aflicciones, pero entonces, bueno, mi aflicción viene de que yo violé una ley. Y el amén me puso un ticket. Digo, no me pasó, no me pasó. Me pusieron una vez y me lo descargaron. Bueno, yo le di el testimonio. Bueno, el Señor hizo la bendición conmigo, tiene un ticket bienísimo ahí de amén. Pero dice, que usted, ¿qué fue? Que se devolvió el humo o algo así. Yo, eso no lo hice, yo no me acuerdo, pero yo fui. Y yo no pedí que me la quitaran, yo fui a pagarla. Pero cuando yo voy a pagarla, me dicen, mire, entre allí. Y en la oficina de fiscalía ahí de AME, me dijeron, ok, eso sí, no sé cuántos años. Y usted, y después de eso, la puerta de otro. ¿Y usted vino espontáneamente a pagarla? Sí. Ok, usted no debe. Váyase. ¿La quitaron? Sí. porque fui voluntariamente a pagar y porque no me habían puesto otra. Era que claro, el Señor me vio. Pero el Señor quiso. Yo no le ofrecí al policía ni al fiscal para que me la quitara. Ojo con eso. Sí, el cohecho, el creyente, o sea, no le estamos dando un buen ejemplo. Y él dice una conducta de esa manera. Entonces, sufre las aflicciones. Hay cosas que van a llegar y que yo sé que va a venir a mí. Se sufre, no eso. Es decir, acepta las cosas malas que pasan en tu vida. Pero que yo no debo esos 100 pesos, ¿verdad? Caga. En el nombre del Señor. Y ten fe que lo que otro te quita, que no debía quitarlo, que el Señor te lo va a restituir.
Amén.
Porque no podemos pleitear algunas cosas. Hay cosas que sí, que debemos ir a la justicia y para que se nos haga justicia. Pero hay otras que no resulta provechoso pleitearlas. Sufre las aflicciones, o sea, van a venir cosas. Tener un vecino ahí que no sé qué cosa, que no se porta bien con uno, sufre las aflicciones. Pero no es sufrirla tirándole la puerta en la cara al vecino, sino dándole buena cara. Sabiendo que no se está portando mal con uno, pero uno entonces sufre las aflicciones. Te debe y no te quiere pagar, sonríele. Muéstrate cristiano frente a tu deudor. Sufre las aflicciones. O sea, hay cosas que van a llegar a nuestra vida que no son agradables. Pero Pablo nos aconsejaba a Timoteo y por tanto a nosotros, sufre las aflicciones, soporta las aflicciones. En 2 Timoteo lo plantea de otra manera, digo, bueno, en 2 Timoteo, pero 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Y si nos fuéramos allá atrás, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. O sea, si esas cosas vienen, vendrán, pero fíjate, no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:19. Sufre penalidades, soporta las aflicciones. Pero miren el respaldo que tenemos, ahí dice Jeremías. En Juan 16:33, ¿qué nos dice Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. A continuación dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Amén.
O sea, van a tener que van a venir unas situaciones, pero tenemos el respaldo de nuestro Señor. Y en Romanos, interesante, en Romanos 8:35-37, ¿qué nos dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y el 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿qué es lo que está queriéndonos decir Pablo ahí? En Romanos 8:35-36, dice que estoy en tribulación, estoy en angustia, estoy siendo perseguido, estoy pasando hambre, estoy desnudo, estoy en peligro, estoy frente a la espada. ¿Qué nos está diciendo? En todas estas cosas somos más que vencedores, a decir, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo te estoy protegiendo. Eso tú no lo estás viviendo solo, porque yo estoy ahí, mi amor está contigo, no importa lo que esté pasando. Eso es lo que nos dice. Dice, insiste Pablo en lo que le recomienda el Mateo: haz obra de evangelista. ¿Y cómo hacemos evangelismo? Viviendo una vida cristiana. Porque con solo hacer lo que hacemos, si lo hacemos conforme a la palabra de Dios, conforme a la disciplina de la iglesia, estamos predicando. Somos evangelistas. No hay que estar, no es solo desde el púlpito, no es solo haciendo lo que hicimos un día de esto, sino la vida cotidiana es una manera de evangelizar. Se supone que las personas tienen que ver que tú actúas de manera diferente. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Todos tenemos por lo menos un ministerio mediante el cual nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Pablo ya llega, sigue profundizando un poco en lo que quiere expresarle a Timoteo. Y aquí podríamos decir, está el testimonio o el testamento de Pablo, que lo encontramos en el verso 7 y 8. Dice él, porque yo, haz tú ese trabajo, te toca a ti ahora. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, pero mire cómo está Pablo, a pesar de que él sabe que el cuchillo lo tiene él. Él sabe que le van a quitar la cabeza. Y sin embargo, él persiste en eso, y él se lo está diciendo ahí. Porque él no iba a morir de un infarto, ni iba a morir porque tenía una enfermedad grave. Él estaba bien ahí, en la cárcel, vivo, totalmente vivo, y no tenía ninguna enfermedad en su cuerpo. Sin embargo, él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Pero él le dice entonces, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Pero le dice algo muy importante. He guardado la fe. Ahí está el meollo de este mensaje. Han pasado todas esas cosas, pero he guardado la fe. He pasado por muchas dificultades, pero no me ha fallado la fe. No he dejado de creer en mi Señor. No he dejado de creer en su palabra. En Mateo 24, 11 al 14, el primero lo leímos, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oigan ahora. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
Amén.
Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, he guardado la fe. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin. Para ese momento es que hay que guardar la fe. mantener la fe. Mantener la fe a través de las situaciones difíciles, para que esa fe la llevemos hasta ese momento. Pablo estaba seguro de su destino final. ¿Estás tú seguro de tu destino final? ¿Estás tú cierto de dónde va a desembocar tu vida al final de todas las cosas? Pablo estaba seguro. Él lo expresó de esta manera: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo aquel día. ¿Qué día? Interesante. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 4, yo lo tengo aquí del verso 13, pero más con mayor orden el verso 16. Porque el Señor mismo, es el día de que habla Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. A ese día se refiere Pablo cuando él iba a recibir la corona, el día en que el Señor venga. Él viene y los muertos en Cristo resucitarán, pero si tú y yo estamos vivos, seremos arrebatados y nos iremos a vivir con el Señor por la eternidad. Pero estás tú y estoy yo preparado para ser arrebatados si el Señor viniera en este momento. ¿Estás seguro que no te vas a quedar aquí, sino que el Señor te va a levantar juntamente con los santos que ya han muerto? Pero para los que todavía no han creído, Pablo dice: espérense, esa corona de justicia no solo es para mí, sino también para todos los que aman su venida. De manera que todos, mientras vivimos, tenemos la esperanza y la oportunidad de ir a reinar con el Señor por toda la eternidad. Yo quiero terminar repitiendo un verso que todos conocen. Dice: ¿cuáles son esos que tienen la esperanza? ¿Cuáles son esos que esperan la venida de Cristo? En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el verso 12, 11 y 12 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.